En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Nuevamente nos encontramos acá, como todos los domingos, a las 11 de la mañana por Radio Beethoven, en este espacio en el cual pretendemos dar a conocer un poco más sobre la realidad, la vida, la historia, la biografía, la experiencia de todos aquellos protagonistas de la música de hoy en nuestro país. Seguimos en esta situación de pandemia, ¿cierto? Como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, donde tenemos que encontrarnos con nuestros invitados a través de Zoom, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que obviamente podemos tener invitados que estén en cualquier parte del mundo, literalmente, siempre y cuando logremos coordinar las diferencias de horario, que en el caso del invitado de hoy no es menor. Pero por otro lado sabemos que tal vez la fidelidad del audio que ustedes reciben no es el mejor, en algunos momentos como que se traba el Zoom, ¿cierto? O se escucha algo un poquito raro, por decirlo así. No con la calidad de siempre que ha tenido Radio Beethoven, ¿cierto? Que ustedes la conocen, una calidad de sonido, otro nivel. Ya, lamentablemente el Zoom de repente impide un poco eso, pero José Plústil ahí desde la cabina hace que todo quede mucho mejor. Hoy, como les contaba, tenemos un invitado que en estos momentos está viviendo en Europa. Él es un cantante, es un bajo barítono, que si no me equivoco inició su carrera como profesor de música, o tal vez antes. Es oriundo de Concepción y bueno, de esto y muchas cosas vamos a conversar con él hoy día. Arturo Espinosa, bienvenido.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y así es, de Concepción.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Exactamente, de Concepción. Bueno, meca de muchísimos músicos a todo esto. Y artistas.
Sí, 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 sí.
No solamente músicos. Y, bueno, populares de rock, de líricos, de ópera, etcétera. De todo. Interesante indagar ahí.
De todo, sí.
¿Por qué pasa tanto, sea tanto eso en Concepción? Pero partamos por ti. Arturo Espinosa. Hoy estás en Europa, ya vamos a llegar ahí. ¿Cómo Arturo Espinosa se convierte en Arturo Espinosa? El cantante, el músico. ¿Cómo partió la música en tu vida?
La música partió cuando yo estaba en el colegio. Bueno, en realidad, yo creo que antes, pero no me había dado cuenta. Me di cuenta cuando estaba en la enseñanza media, que entré al coro del Colegio Concepción, yo estudié ahí, y también me puse a tocar batería, porque me dieron ganas de aprender.
¿Te gustaba?
De cabro chico. Sí, 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 sí. Soy también, tengo mi beta rockera, aparte de la lírica. Pero partió, yo creo que tenía 15 años, una cosa así. La típico adolescente que quería tocar. Y me empecé a meter en coro, estuve en hartos interescolares, yo creo que igual en hartas cosas de banda, y al final me decidí, porque no sabía muy bien qué estudiar y qué hacer de mi vida, ¿no? Como que nunca lo tuve muy claro de niño.
Pero ¿cómo se hace, cómo un adolescente de 15 años logra equilibrar el tocar en una banda de rock y cantar en un coro, por ejemplo, que uno lo ve como cosas tan opuestas, ¿cierto?
Sí, la verdad es que, bueno, igual yo no era muy estudioso, ¿para qué vamos a mentir? Pero me va bien en el colegio. Entonces como que tenía tiempo para poder hacer las dos cosas. Pero llegó un punto en que no pude congeniar las dos. Tuve que elegir. Y ya me había más o menos metido en el asunto de la lírica. Entonces como que dejé un poco el rock de lado. Me gustó más cantar.
¿Y cómo te conectaste con el asunto de la lírica? ¿Cómo apareció en tu vida?
Lo primero, a ver, fue bien raro porque yo estaba en la carrera de pedagogía en música, ya estaba estudiando, estaba como en segundo año, y me invitaron a ser maestro interno en una ópera.
¿Qué es lo que es un maestro interno?
El maestro interno es quien se encarga, digamos, en el tras bambalinas, de dar las entradas, las salidas de los cantantes. Entonces tiene que saber música porque tiene que ir siguiendo la ópera mientras se va desarrollando. Entonces está en todos los ensayos, sabe todo lo que pasa, pero está siempre detrás y ayuda a que eso vaya pasando. Y fue súper interesante, conocí así muchos cantantes, Ricardo Sequel, Cristian Sen, el Sergio Gallardo, que son súper estrellas nuestras.
Sí, todos de Concepción. Como, Sergio Gallardo también es de Concepción,
además,
¿no? Sergio Gallardo
el
también.
Sergio creo que no. No, él creo que tengo no. Tengo la duda. Pero ahí habían, bueno, el Cristian y el Ricardo sí, son de ahí.
Sí, porque estamos hablando de rockstar
de la super, nacional. Claro. Entonces yo quedé loco, quedé así como, no, esto ya es como lo máximo, y yo quería, como estaba empezando a cantar, dije, yo quiero hacerlo así como de verdad, me quiero dedicar a esto. Y terminé la carrera, pero sin muchas pretensiones de hacer clases, y después me fui para Santiago, seguí estudiando fuera, o sea, me fui para Santiago a estudiar.
¿A estudiar qué?
A estudiar canto lírico con Rodrigo Navarrete.
Ya, o sea, entonces ahí la pedagogía ya quedó a un lado, de alguna forma.
Sí, quedó un poco... La saqué igual, pues la terminé, pero con ganas de cantar.
Ya, ¿tú ya tuviste algún momento esa vocación para hacer clases en sala de clases, digamos?
La verdad es que sí. O sea, había un punto en la carrera que yo como que lo dudé, ¿cachai? Dudé si dedicarme a cantar o a hacer clases. Y me gusta hacer clases, de hecho sigo dentro de lo que puedo haciendo clases, guiando a algunas personas que me piden ayuda, pero no puedo dedicarle 100% el tiempo a eso. ¿Cachai? Pero sí me gustaba, me entretenía mucho haciendo clases, la práctica me entretuvo un montón, pero lo otro era más fuerte.
Difícil eso, sí, ¿o no?
Complicado, sí, ¿para qué mandar con cosas? Es complicado ser profe.
¿Cuál recuerdas tú que habrá sido a lo mejor la principal dificultad que tú veías o tenías en esa época?
Yo creo que era complicado porque ya el sistema educativo en Chile como que le da poca importancia a la música, entonces como que llamarle la atención a los cabros que le pongan empeño al ramo era como el principal objetivo. Y eso era muy difícil. No podía hacer la clase, partir de una haciendo la clase. Como que primero había que llamar la atención de ellos, que quisieran aprender y después hacer la clase. Entonces era bien.
Y mantener el entusiasmo.
Y mantener, claro, que no se aburrieran, que no lo encontraran latoso, que no tuvieran otras cosas que hacer más importantes que música. ¿Sí? Era un poco eso.
Bueno, ya volvamos. Entonces llegaste a Santiago a estudiar
ya Santiago,
con Rodrigo Navarrete.
Así es, porque también lo conocí en una ópera que él fue a hacer a Concepción, porque yo después seguí trabajando de maestro interno en la corporación de la Universidad de Concepción, y me puse a estudiar con él. Lo contacté, me escuchó y seguí estudiando con él en Santiago, un año y medio después de que salí de la carrera.
Oye, ¿y cómo es ese proceso, tal vez más bien interno, de decidir irte de tu ciudad a vivir a otra? En este caso, de Concepción a Santiago. Después vamos a ver que saltaste de Santiago a Italia, pero bueno, no, a Valencia primero, a España primero.
Sí. Hubo ahí un par de escalas.
Claro, pero ¿cómo es ese proceso de decir, sabes que ya dejo todo acá, me voy a Santiago, a una ciudad que no conozco, a jugármela toda por cantar mejor? Finalmente era eso, ¿no?
Claro, por aprender y buscar más opciones. Sí, es que yo creo que era eso. Llegaba un punto en que en Concepción se hacía una ópera al año, no había muchos lugares en donde desarrollarse como cantante, era poco el movimiento, aunque existe, pero es poco comparado con Santiago. Y claro, también importa mucho que el profe te motive y te ayude, porque yo estaba en Concepción y viajaba a Santiago a tomar clases, pero era diferente estar en Santiago y tener al profe a la mano, digamos. Y además tener el Teatro Municipal, poder ir a escuchar las óperas, los conciertos del CEAC, etc. O sea, era un mundo mucho más grande de música. Y si no lo hacía, no iba a pasar nada. Pues.
Claro.
No podía esperar a que llegara a mí, tenía que ir yo.
Uh-huh.
Me firmo.
¿Y cómo fue esa experiencia en Santiago? ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, aparte de tener clases con Rodrigo Navarrete, ¿cuáles fueron los hitos tal vez más importantes o que te marcaron en esa época en Santiago?
Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado llegando a Santiago, porque apenas llegué, lo primero que hice fue conocer a nuestro querido Víctor Alarcón. Y canté en el concierto vocale con él. O sea que me abrió las puertas del concierto, me escuchó y me integró al tiro en un concierto que tenía. Importante. La pasión de Arvo Pärt.
La piedra angular que fue Víctor Alarcón para toda la música nacional. Yo creo que no hay un solo programa de los que hemos hecho acá en que no se haya hablado a Víctor Alarcón.
Sí.
Por alguna razón, y siempre las razones son de generando oportunidades,
sí,
ya
sí,
sea de, bueno, a jóvenes talentos, como el caso tuyo, o también de repente muchas veces generando oportunidades de hacer repertorios nuevos. La labor es impresionante, el bicho.
Bueno. Sí, así es. Así fue. Llegué, bueno, yo había hecho una audición antes de irme a Santiago, en la ópera de Las Condes, en el Teatro Municipal de Las Condes. Entonces ya tenía una ópera que iba a hacer. Entonces como que un poco un pie ya lo tenía dentro. Yo después decidí irme y ahí conocí al bicho, estuve con Rodrigo, me gané la beca de los amigos del Teatro Municipal y empecé como a buscármela y a hacer audiciones dentro de lo que podía. Y a trabajar, bueno, trabajé, paré la olla, digamos, con el bicho mucho tiempo.
¿Y cuánto tiempo estuviste aquí en Santiago en total?
En Santiago estuve un año y medio. Ya. Un año y medio solamente. Junté plata, hice... Sí, no mucho. Ya. Junté plata, hice todo lo que pude, ahorré, como que apreté el cinturón al máximo y hice de todo. O sea, cantaba o en coro, o de apoyo en el municipal, o cosas pequeñas, de todo. Hice clases. Y de ahí me fui, junté esa plata para irme a un programa en Alemania.
¿Ya?
Un programa de la Berlin Opera Academy.
O sea, tú en el fondo llegaste a Santiago, un mes en Alemania. Pero llegaste a Santiago ya un poco con tu cabeza en Europa.
Con ganas de hacer el salto. Santiago. Yo no pensé que, porque era un salto, sí. Era un poco el primer step. Pero no era como mi intención quedarme en Santiago. Nunca lo fue. Y pasó que, bueno, yo igual el primer año pude viajar a China. Hice un programa en China.
¿En China?
De ópera. Sí, en China por cosas de la vida, así que uno no sabría explicar. Pasó que me tomaron, porque Juan Pablo Dupré, un tenor chileno,
sí, claro,
le preguntó a Rodrigo que qué alumno suyo podía venir a China a un programa, a un festival. Y Rodrigo dio mi nombre, yo mandé mis cosas, le gustó y me llamaron. Que significaba 2 meses después irme a China a hacer este programa.
¿El programa que
cuánto? Y que duraba, fue bien. Duraba 1 mes y medio, estuve en China. De ópera italiana y música china. O sea, que igual era como otro mundo. China. Y fue súper. Sepo. Pero con profes del Metropolitan, no sé cómo. Igual, claro. Como. Yo como que ahí caché que el mundo era mucho más grande y que había que ponerse las pilas, estudiar, porque si no, no iba a pasar nada. Por eso, claro, yo creo que igual me fui rápido. Rápido de Santiago. Y claro, el año siguiente me tocó esta cosa en Alemania. Viajé con el grupo Oltremontani de Felipe Ramos.
Felipe Ramos, sí.
Que me invitó a su grupo, que también conocía a Felipe, y así me puse a conocer a todo el mundo en Santiago. Y nos fuimos a Londres. Y en medio, entre Londres y Berlín, me quedaba como tiempo libre. Y estaba justo la audición de Valencia, del Palau de les Arts, el Centro Plácido Domingo.
Que es un programa también de formación para cantantes, ¿cierto? Para que la gente más o menos, claro, haga una idea, la que nos están escuchando, de qué es lo que estamos hablando. De repente para nosotros que estamos en medio son cosas tan archiconocidas que, pero la gente no necesariamente.
Sí, pues yo no lo explico. Sí, es verdad.
Entonces,
¿y es un programa de perfeccionamiento? Es un programa de perfeccionamiento, pero que dura 2 años. Un año con la posibilidad de hacer 2. O sea, que eso ya era otra cosa. No era como irse un mes a, ¿cachai? Porque claro, un mes en China uno quizás te la arregla y vuelve. Después sabe que vuelve y tiene cosas que hacer. Pero irse 2 años, dejar Chile así como definitivamente, igual es como otro paso.
Sí.
Y fue bien la audición, esa es la cuestión, que fue, la audición fue buena, al maestro Domingo le gustó, eligió 16 cantantes de todo el mundo y ahí estaba. Ya a 2 meses me tenía que ir a España. Oye, así fue un poco el salto.
Cuéntanos un poco del Palau de la Música, ¿en qué consiste este programa que hiciste allá?
Bueno, el Palau de les Arts, que es distinto al Palau de la Música, sí, pues son dos distintos teatros. Toma 15, ahora no sé cuántos están tomando, aproximadamente entre 10 y 15 cantantes de todo el mundo, y los prepara con sus coach, con sus preparadores vocales, y los mete en producciones, hacen coach de fonética, los prepara para el mundo profesional. Es como la etapa sucesiva, que viene después de hacer el conservatorio o cualquier escuela.
Como una especie semiprofesional, de postgrado, digamos. Una especie de postgrado en el lenguaje de las carreras tradicionales, digamos.
Exacto, claro. Y te prepara para el mundo profesional, para el teatro.
Claro, que el Palau de las Arts tiene su auditorio, ¿cierto? Que es bueno,
sí, sí. Teatro. Es un teatro súper grande.
Claro, y los alumnos de este programa finalmente cantan en ese escenario. O sea, eso es un poquito
lo que
les enseñé. Claro.
Yo tuve la suerte de poder compartir escenario con el mismo Plácido Domingo, con Leonucci, en el mismo cast, o sea, la parte del elenco, claro, con ellos. El cual es como, te da la oportunidad de poder hacer esas cosas súper heavy, igual. Así que enriquecedor por todos lados.
Y ahí estuviste 2 años en Valencia.
Estuve 2 años en Valencia. Y bueno, yo igual después me di cuenta porque entre un año y otro en las vacaciones volví a Chile y claro, la gente decía, oye, que está cantando bien o que está mejorado harto, porque se nota el cambio, porque yo tenía clases todos los días, tenía que estar preparado para tener mis correpeticiones, con los maestros, venían masterclass de, no sé, Mariela debía hacer un masterclass, gente súper heavy, Eva May, entonces como que era otra la onda.
¿Cómo definirías tú la principal diferencia de aprender o de estudiar, en este caso en Valencia, en Europa, acá en Chile? ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Yo creo que estar, digamos, como protegidos por un teatro, que los teatros tengan, digamos, su propia academia, porque no es solo ahí, hay un montón de academias de teatro acá en Europa. ópera estudio, academia, llamémoslo como quieras, te impregnas como de la vida dentro del teatro. Y eso es súper importante, porque ves cómo funciona, ves cómo son los ensayos. Si tú hay otra ópera en que no estás tú, puedes ir a ver los ensayos de esa claro. ópera, escuchar a las grandes, digamos, estrellas de la ópera uh-huh. todos los días. Entonces es otro el ritmo también de estudio. De un día tenés que preparar conciertos todo el tiempo, con orquesta. Es como lo que pasa en Chile más lento, pasa fuera mucho más rápido. Entonces, claro. como que lo metabolizas de otra forma.
Claro, la experiencia de escenario, que es tan importante aparte, en una sí. carrera como esta, ¿cierto? Y la sí, exigencia en el estudio, sí, sí. que finalmente...
Claro, porque, bueno, yo lo he conversado con mucha gente, que, por ejemplo, en Chile, uno se preparaba como podía, con los medios que tenía, muchas veces, idiomáticamente, no tan bien, no sé, te tocaba una vez que lo veías con el pianista, si es que antes de una audición, acá no, es como que acá tú tienes que estudiar muy bien, ves con el coach de idioma, después vas con el pianista que te ayuda y después, o sea, que la preparación es mucho más profunda.
Claro, más al detalle. Qué interesante. Mucho bueno, más. Es un mundo fabuloso, es muy intrigante, por eso es lo que yo quiero ir desnudando de a poco, cosa que nuestros auditores se vayan haciendo una idea un poquito más clara de todo lo que por lo que tiene que pasar un cantante en Chile para llegar a subirse después a un escenario y hacerlo bien. O sea, no mucha gente
claro, dice sí.
que basta con un talento especial, y el talento es la empezadita nomás, ¿cierto?
Claro.
Oye, Arturo, vamos a escuchar, ¿qué nos trajiste para escuchar hoy día?
Hoy día vamos a escuchar justamente en el Palau de les Arts, un concierto que hicimos de la Academia, el área Tutto Disposto, Apriete un poco gli occhi, de Le Nozze di Figaro, junto a la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Eso es lo primero. Y después vamos a escuchar el área Pro Peccatis, del Stabat Mater de Rossini, junto a la Orquesta de la Memoria, dirigida por Sebastián Camaño, un amigo, un gran amigo. Eso fue en el Estadio Nacional, en Chile.
El 2019, si no me equivoco, ¿no? 18.
Sí, 2019.
Perfecto, entonces vamos a ir a Arturo Espinosa y volvemos.
Tutto è disposto, l'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente ed essa non è alcun. Buia è la notte, ed io comincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata nel momento della mia cerimonia, e incontevo leggendo, nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Creduto l'avria, ma chi il fidarsi a donna, Madonna, è ignor follia. Apriti un poco gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate. Guardate cosa son, queste chiamate te, ma gli incantati sensi, a voi
Bueno, estamos aquí de vuelta en La Belleza de Cantar. Como todos los domingos, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, podemos encontrarnos acá y conversar un rato sobre música, sobre canto y conocer a nuestras grandes estrellas de la música nacional. Hoy estamos conversando con Arturo Espinosa, bajo barítono, chileno, oriundo de Concepción, quien nos ha contado cómo ha sido toda su historia, ¿cierto? Que lo ha llevado por distintos países y ahora estamos terminando tu periodo en Valencia, Arturo.
Sí,
¿qué es lo que más ¿qué más podrías destacar tú de tu periodo en Valencia? ¿O qué hitos te marcaron más? ¿Algún profesor, alguna obra en particular? Tal vez, no sé, puede haber sido el hecho de vivir en Europa, que es un continente tan distinto, ¿cierto?, a nosotros en muchos aspectos. ¿Qué es lo que primero se te viene a la cabeza cuando yo te hablo de Valencia?
Yo creo que el cambio fue súper grande. Ya de partida, estar en Santiago, yo podía volver a mi casa o ir a Concepción cuando quisiera, porque estaba ahí, claro, en Chile. Pero ya después estar en Valencia significa valértelas por ti mismo, buscar, hacerte como una vida nueva, nuevos amigos, nuevas personas, nuevas rutinas, todo. Y ser parte de esta cosa que era el Palau de les Arts, que me sirvió también para poder conocer otros lugares. Pude conocer al maestro Roger Raimondi, trabajar con él porque me recomendaron, y así. Pero si tuviera que recordar algo, el Rigoletto, junto a Leo Nucci, con Reggie de Emilio Sacchi, creo que fue como una super experiencia.
Super producción, porque Leo Nucci tal vez uno de los mejores Rigoletos del siglo.
Claro, el Rigoletto por excelencia, claro. Y era uno de sus últimos Rigoletos, creo que ya lo dejó.
¿Y dónde partiste después?
Bueno, antes de terminar la academia, hice una audición para la otra academia, acá en la Ópera de Roma. Porque siempre tenía como tuve muchos maestros italianos en Valencia, y me llamó mucho la atención el hecho de venir a estudiar ópera en Italia, que es donde, digamos, se generó este arte. Entonces hice la audición, y antes de salir de la escuela, ya estaba de la academia del Palau, ya estaba, me habían tomado acá en Roma.
¿Y qué tipo de programa era ese? ¿Es ese?
Este programa es, sí, estoy aquí en la fábrica de la Ópera de Roma, que en el fondo es lo mismo, es una academia de perfeccionamiento, pero aquí el grupo es más reducido, incluye pianistas e incluye team creativo, o sea, regisseur, vestuarista, escenógrafo. Entonces que se genera como una escuela, compañía, es distinto en ese sentido, es como un poco más autónomo, como que nosotros ya no somos alumnos tanto, somos como ya parte del teatro. Aquí se toca mucho más el escenario, hay muchas más posibilidades de cantar. Allá a veces eran un poco más celosos, por decirlo así, con dar roles o qué sé yo.
Y aquí esta fábrica gestiona sus propias producciones.
Sí, tiene cosas en el teatro y fuera del teatro. Entonces como que la opción de cantar es mucho más grande. Y aparte que están en Italia, bueno, yo ahora, por ejemplo, antes de la entrevista, visto que estamos 6 horas más adelante, yo para mí es tarde. Estaba en el ensayo de Luisa Miller con Mariotti en el podio, escuchando el ensayo. O sea, como que escuchar la música italiana hecha en Italia, no sé si la gente me va a entender, pero tiene otro gusto.
Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. He tenido la oportunidad también, la fortuna de comprobarlo. Y sí. Es algo, es difícil de definir, la verdad. Pero es algo, sí, tiene algo especial. Sí.
Sí. Es como, no sé, si uno quiere ir al campo y se come una cazuela, esa cazuela no va a ser como la cazuela que uno se prepara solo. Siempre tiene un gusto distinto, es mucho más real. Y aquí con un cast, diría yo, 100% italiano casi, entonces se escucha como lo que está escrito. No sé, es impresionante cómo cambia de cada país, pero es verdad.
Oye, Arturo, y a ver, detengámonos aquí un ratito, porque me dices que hace un par de horas estaba en este ensayo, pero estamos todos en plena pandemia. Entiendo que Italia está súper tan complicado como cualquier otro país. Nosotros aquí en Chile, ni sombra de hacer
ni hablar, tipo
de espectáculo en vivo. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes?
Bueno, el teatro tenía una postura súper positiva, diría yo, porque aparte del año pasado, que cuando fue, digamos, el boom de la pandemia, que cerró, digamos que no funcionó, ya cuando reabrió en el verano, no ha cerrado más, y han seguido haciendo espectáculos de otro tipo. Digamos, han optado por la parte de streaming, por hacer, grabar los conciertos y después transmitirlos por la tele, sin público, que esa es la prohibición que hay. No se puede hacer el espectáculo abierto al público, pero al mismo tiempo se pueden transmitir.
¿Y por qué plataforma lo transmiten? O sea, por YouTube, por Facebook, ahí está la RAI. No sé si la RAI tendrá, que es la televisión.
Bueno, sí. De hecho, exacto, que es como, digámoslo así para que se entienda, TVN, la televisión nacional acá. El teatro tiene su propio canal de YouTube, donde todos los conciertos que son, digamos, 100% del teatro, los transmiten. Los graban y los transmiten en el canal. Y quedan ahí, quedan disponibles para verlo en todo el mundo. Y hay otros espectáculos que los hacen con la RAE. Yo acabo, bueno, el viernes pasado se mandó en onda, digamos, La Traviata, una versión de La Traviata hecha aquí con Liseta Oropesa, con Saimir Pirgu, Roberto Frontali, y yo estaba en el cast. Uh-huh. Tuve la suerte de poder hacer esta que era como un experimento ópera-película.
Esto es donde yo la vi, es donde el fondo... No sé si es la misma, donde ocupan todo el teatro como escenario, ¿no?
Exacto, exacto. No, esa era la idea.
Es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante porque es un, de alguna forma rompe un paradigma de una forma bastante simple, pero también innovadora. Uh-huh. O sea, está, para que se hagan una idea los auditores, está la orquesta en el foso, ¿cierto? Como siempre. Pero toda la acción transcurre, al principio en la platea, que no hay butaca. Uh-huh. Y después los protagonistas se van moviendo por todos los pasillos del teatro, los palcos, etcétera. Entonces, es bien atractivo, que obviamente sin público, todo hecho, es claro, y se nota también que está hecho un poco como película. Pero interesante. Oye, Arturo, me gustó esta, a ver si podemos ahondar un poquito más en esta fábrica. ¿Cómo se llama la fábrica?
La fábrica de la Ópera de Roma. Exacto.
De la Ópera de Roma. O sea, esto pertenece a la Ópera de Roma.
Exacto, al Teatro del Ópera.
Al Teatro del Ópera, por lo tanto tiene un financiamiento estatal, me imagino.
Sí. Financiamiento estatal y también hay sponsors que son, o sea, como gente que ama la ópera, sí.
Como cualquier teatro.
Uh-huh. Así es.
Claro, te preguntaba porque me imagino que, claro, o sea, para hacer todas estas producciones y transmitirlas por streaming se necesitan también una serie de artefactos, ¿cierto? Que no necesariamente todos los teatros tenían, ya que para poder para generar contenido audiovisual de calidad. No.
Exacto, de hecho eso es como el gran desafío ahora, porque no sabemos cuándo va a parar este tipo de formato, digamos. Entonces como que los teatros se están poniendo un poco al día con eso. Claro. Antes muchas cosas quedaban, digamos, a puerta cerrada, no se sabía cómo era.
Sí, pues hace un tiempo Peter Gelb, que es el director ejecutivo general del Metropolitan de Nueva York, decía que nunca esperó tener que administrar un canal de televisión. Él estaba preparado para manejar un teatro, pero no un canal de televisión, y que todos se estaban adaptando un poquito a esta nueva realidad.
Sí.
Y cómo, a ver, es difícil, yo sé que es difícil la pregunta, pero ¿cómo se viene, qué se viene para el futuro de Arturo Espinosa? ¿Cuáles son tus planes?
Bueno, menos mal que el teatro ha sido súper, como nos ha respaldado un montón la fábrica, porque nosotros no hemos parado de hacer cosas, hemos siempre estado ocupados, entonces eso es una buena señal. Y como nosotros deberíamos haber hecho este año y terminar ahora en julio de este año, 2021, se nos alargó, se nos pretende alargar el periodo aquí para poder, digamos, alcanzar a hacer las óperas que teníamos que hacer o los roles que teníamos agendados, etcétera, porque muchas óperas se cancelaron.
¿Cuánto era el periodo originalmente?
El periodo originalmente era un año y medio. Yo empecé en enero del 2020, o sea que estuvimos solo 2 meses. Y se cerró todo. Entonces, como que ha sido un poco ahí, un poco trastabillado el periodo. Así que por eso mismo el teatro ha decidido como idealmente alargar el proceso a todos. Y bueno, dentro de eso salen cosas siempre sorpresa, porque, no sé, pues, esta Traviata, yo nunca me habría imaginado hacer una película de Traviata. Y ahora tengo un concierto mañana, que como raro igual decir tengo concierto, porque yo veo en Chile y no es así, pues. Da un poco pena, porque...
No, en Chile no hay nada.
No, nada, muy poco. Entonces, bueno, tengo este concierto mañana y estoy preparando algunos concursos, porque ya también la idea es, fuera del terminando el periodo aquí, seguir cantando de manera continua, pero por mi cuenta.
Ya, pero el concierto que tienes no es sin público también, ¿no?
Sin público, todo se graba al final. Sí, es el concierto que da, digamos, como... clausura a los 150 años de Roma Capital. Aquí hay un montón de celebración, entonces para todo va un concierto con ópera. Es como heavy igual eso.
Sí, pues.
Que para todo vaya un concierto con ópera. Y siempre piden.
Es que claro, hay una masa crítica también y una recepción por parte del público distinta. O sea, como tú decías, cuando escuchas hablar a los italianos te das cuenta que la ópera es italiana. O sea, ya los gallos como que hablan un poco en ópera. Como se comunican, es bastante operativo. Entonces, hablabas recién de la RAI, que es la televisión nacional italiana, que tiene un contenido cultural impresionante. O sea, no es lo mismo, digamos, la televisión nacional de acá, digamos, ¿no? O sea,
no, pues claro, claro. De hecho, hay un canal solo de cultura.
Claro.
Que es donde están siempre muestras, programas, documentales, óperas, todo el tiempo. Es cuático, es como bonito.
Oye, Arturo, ¿cómo ha sido tu experiencia con los agentes o con las agencias? ¿Tienes agente? ¿Has tenido acercamiento con alguna?
¿O ahora te has manejado solo? Me siempre, digamos, manejado solo hasta ahora. Pero lo bueno que tiene este programa es que en un 90% la gente que sale de aquí sale con agente, porque se programan audiciones internas.
Ya.
Que es algo que en otros programas no se hace mucho, son como más celosos. Acá, sí. Aquí la idea es que el que sale salga a cantar. Que aquí se prepare, haga un par de debuts, pero salga a cantar. Entonces, como que esa es la idea. Y también ahora, yo he hecho varias audiciones para agentes. He tenido buena recepción y buenos comentarios, pero no se puede agendar nada hasta que uno salga. Eso claro, es como el trato.
Los agentes no pueden ofrecer nada todavía.
No, y aparte que está complicado el asunto porque no están tomando gente mucha, porque se han cancelado un montón de producciones, se está reprogramando todo, entonces como que se están tomando su tiempo. Pero estando dentro de la academia no es un problema ahora.
Oye, vámonos un poquito más, ya estamos llegando al final del programa, pero me gustaría hablarte un poquito más sobre la voz. Uh-huh. ¿Siempre fuiste bajo barítono?
Yo creo que cuando era más chico cantaba incluso más grave. No puedo decir que bajo, pero tenía la voz menos desarrollada hacia arriba.
Hacia arriba, claro.
Hacia los agudos. Y bueno, con el tiempo se ha ido madurando. Porque yo escucho un video de hace 2-3 años y claro, es otra la voz. Es como se desarrolla. Yo creo que sí, siempre lo fui, pero lo he ido descubriendo de a poco. Igual es una voz diferente, no es tan típica, ¿no? De clasificar. Entonces, a veces uno te escucha y dice, no, tú eres bajo, no, tú eres barítono, no, tú. Entonces, como que te confunde un poco al inicio, pero vas teniendo ciertas certezas después de, no sé, yo tengo 30 años, entonces igual un poco ha ido madurando la voz.
¿Y cómo es ese proceso? Quiero llevarte un poquito al proceso interno de la maduración de la voz. ¿Cómo vives tú, cómo vive un cantante, sobre todo la maduración de la voz ¿Y cómo tienes que cuidar ese proceso? ¿Y hasta qué punto estás consciente?
Chuta, es complicado porque depende. Bueno, todos somos distintos. Todos tenemos como facilidades diferentes. Entonces pasa que a veces uno, solo por la facilidad de una cosa, se va como por ese lado y dice, esto me queda fácil, puedo hacer agudo de una manera. No siempre depende solo de eso. Yo creo que hay que saber cómo, es como un zapato. Probarse un zapato y probarlo y usarlo. Y decir, no, este me queda bien, este zapato. Uh-huh. Ir con el repertorio adecuado. No engolosinarse cantando de todo ya. A veces hay que tener paciencia igual. Como que igual es un poco un trabajo bien psicológico. No solo vocal. Obviamente que es vocal, porque hay que estudiar. Pero hay que tener paciencia. Decir, no, esto quizás me queda un poco grande. Sí, la cabeza, paño frío siempre. Porque si no uno se engolosina y puede después... No, el problema de la voz es que no tienes vuelta atrás si ya tienes algún problema grave, si te haces daño. Y es fácil hacerse daño, claro. Es súper fácil hacerse daño cantando cosas muy pesadas o no sé, exagerando, digamos. Mm. Haciendo cosas que no debieras.
Oye, te lo pregunté respecto de Valencia, pero ahora te lo pregunto respecto de toda tu carrera musical. ¿Qué hitos recuerdas? ¿Qué cosas o personas te marcaron a lo largo de tu carrera hasta el momento?
Bueno, yo creo que para mí, un gran mentor, y lo sigue siendo, es Rodrigo Navarrete, que ha sido mi profesor, mi maestro, desde prácticamente el inicio. Y que ha sido uno de los que me ha siempre inculcado ese tipo de cuidado, de no cantar cosas muy pesadas, de irse con calma, de estudiar primero la técnica, de respirar bien, de usar, digamos, la voz correctamente y después cantar. Y de pensar, y de también de cómo cantar. Porque cantar no solamente emitir un sonido bonito, hay teatro detrás, entonces siempre el libreto es importante, la historia del que se está diciendo, lo que sea, o sea, una canción, un lead o un área de ópera, siempre hay un algo que decir, entonces como que eso es muy importante y a mí me ha marcado él, y de ahí para adelante, bueno, me he topado con mucha gente, creo que de los que he conocido fuera, Rafael Andrade, yo creo que tú lo conoces.
O sea, sí, lo conozco. Conmigo todo el año pasado y lamentablemente murió en noviembre del año pasado, más o menos.
Sí, hace muy poco. Yo lo conocí en Valencia y me marcó porque el cómo hacía música y cómo sabía comprender la voz, siendo que él era un pianista, para los que no saben. Tenía un oído espectacular y sacaba lo mejor de ti. Entonces era como, era impresionante y uno quería tener clases, porque salían cosas muy bonitas. Era, no sé, tenía un modo muy, muy, muy especial de hacer música. Me marcó mucho él.
Era muy entusiasta, Rafael.
Sí, era poco de hacerse problema, porque uno muchas veces hace muchos problemas, mucho caldo de cabeza. Y él un poco sacaba eso y al ir limpiando se veían las cosas bonitas. Era bien especial.
¿Qué consejo le darías a los cantantes que están escuchando, tanto a los que estén estudiando en pregrado o que estén ya un poquito pensando en irse afuera, que tal vez, o están afuera? ¿Qué consejo le dejarías tú a alguien que quiere hacer, que quiere seguir la misma carrera que tú?
Yo creo que algo muy importante es partir por conocerse a uno mismo y aceptarse, quererse y, ¿cómo te lo puedo decir? Tener paciencia, estudiar, pero hay que también saber mirarse al espejo y reconocerse, porque uno a veces cree que es de una manera o cree que tiene una voz de un tipo, pero no siempre es como uno, lo que uno quiere, el ideal que uno tiene. No sé, pues, yo quisiera ser tenor, por más que lo intente, no lo voy a hacer.
No lo va a hacer, claro.
Entonces, tengo como, uno tiene como que aceptar ciertas cosas y ser súper autocrítico, sin hacerse pedazo, obviamente, pero no lo sé, yo creo que es súper bonito el cómo la voz responde a lo que pasa a uno internamente, psicológicamente. Entonces, es importante eso, tener la cabeza fría y estudiar y no engolosinarse, no crearse como falsos ideales y tener paciencia. Yo creo que eso es importante. Bueno, obviamente que asesorarse bien es ideal, pero
claro,
esta es una carrera súper personal. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar, qué cosas sí, qué cosas no. Yo he tenido que decir muchas veces que no, porque hay cosas que son fuera de mi alcance ahora, quizás más adelante, no sé, pero eso es importante, porque la voz es una sola.
Excelente. Arturo, vamos a la música de nuevo. ¿Qué vamos a escuchar en esta segunda
tanda? Vamos a ver. En esta segunda tanda vamos a escuchar el aria de la Petite Messe Solennelle de Rossini, el Quoniam tu Solus Sanctus, que fue interpretado con la orquesta Europa Galante, dirigida por el maestro Fabio Biondi en Bremen, en el Music Fest 2018 de Bremen, que fue, se grabó ahí en el domo de Bremen, de la catedral. Y después vamos a escuchar el último concierto que hice acá en Italia, en el Teatro Comunale di Modena, interpretando el aria del catálogo, Madamina, el catálogo ecuestre de Don Giovanni, de Mozart.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Yeah. Ogni grado, ogni forma, ogni fa, ogni fa.
Estamos de vuelta aquí entonces en La Belleza de Cantar. Hemos tenido un programa interesantísimo y muy entretenido conversando con Arturo Espinosa. Hemos tenido la posibilidad de escucharlo también con las cuatro audiciones que nos trajo, cuatro áreas que nos trajo, que él ha cantado en distintas partes del mundo. Y Arturo, antes de terminar, una pregunta difícil. Hasta el minuto.
Difícil, estirado.
¿Cuál es tu rol preferido?
Bueno, hasta el minuto, Leporello, que es lo último que escuchamos. Sí, 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 es lo que más he disfrutado cantar.
Ya, perfecto. Hasta ahora. Perfecto. Ya, ¿viste? No era tan difícil. Uno tiene que,
no
ser honesto consigo mismo. Perfecto. Bueno, Arturo, nada, pues agradecerte por el tiempo que nos has dado. Sé que en Italia es más tarde. Y te agradezco el tiempo que le has dedicado, el nombre del programa La Belleza de Cantar y de todos nuestros auditores.
No, les agradezco a ustedes por la invitación, encantado, y cuando quieran, yo aquí estoy. Me encanta poder compartir con ustedes.
Fantástico, te vamos a invitar. Entonces, así hemos llegado, amigos, al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, les agradezco la sintonía, y por supuesto, los dejamos invitados para el próximo domingo, a las 11 de la mañana, como siempre, acá por Radio Beethoven, en un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Nos vemos. Chao.
en Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La belleza de cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spero.